Bienvenidos, aquí estamos, una hora a la semana. Se nos hace corto, la verdad. Podríamos estar dos hasta tres horas, seríamos capaces de abordar en esta cita que tenemos en RPA, como digo, semanal. Nos puedes escuchar por FM, internet, a la carta. Quien nos quiere escuchar nos encuentra, y quien no nos escucha y elige otras opciones, que las disfrute también. El caso es que tengas el hábito de sintonizar la radio. Y en RPA nos encontramos como en casa. Es más, a veces es que hacemos el programa desde casa, así que ya mejor no podemos estar. Son secuelas del COVID en la producción audiovisual. Hemos llegado ya al programa número 172. Yo creo que a lo mejor dentro de otros 172 igual tenemos opciones de ganar el Ondas. Este año no han contado con nosotros, pero bueno, lo entendemos. Oye, se lo han dado Iñaki Gabilondo, el honorífico, el de toda una vida. Entonces, nosotros todavía tenemos cuerda para bastante tiempo. Nosotros, que por cierto somos Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón,
Javier Asenjo.
Y en la producción técnica y candidata también a Ondas está Lucía Menéndez, que es joven. Ella puede esperar. Y en la categoría de guiones escritos, ahí sí creo yo que sin necesidad de seudónimo, los escritos de Laura cada semana deberían tener un hueco a considerar en el futuro a la hora de premiar con ese caballito alado que representa el trofeo de Ondas.
Los años nos van enseñando lo rápido que va todo, lo breves que son los días, la fugacidad ingobernable del tiempo. Despedir a alguien próximo, a alguien querido, se va convirtiendo en una costumbre y aumenta a pasos agigantados la nómina de los que tenemos ahí al otro lado. Repetimos como una jaculatoria que hay que vivir la vida, que solo tenemos el instante y que si carpe diem y todo eso, como quien recita un eslogan, sin entender lo profundo de su dimensión y ajenos a la evidencia que crece en torno a nosotros. Más allá de paraísos perdidos, lo único que sabemos es que solo el olvido es la muerte y que la memoria mantiene la vida, esa otra vida, la que empieza en el momento en que se declara terminada la única que tenemos. La memoria que es el salvavidas de los que ya no están para seguir presentes. Solo mueren aquellos que condenamos al olvido, aquellos cuya vida no dejó huella alguna, aquellos que no supieron querer ni que nadie los quisiera. Para mantener a salvo de cualquier olvido a los que amamos y sin remedio han de irse, preferimos optar por enterrarlos en nuestro corazón. Ahí, mientras haya latido, ellos siguen siempre radiantes y vivos.
Mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Solo muere el que se olvida. Entiérrame tu corazón. Mi vida solo muere el que se olvida.
La vida es así,
la vida es así.
Un día
Para mí, ¿qué ha cambiado esto de afrontar la muerte? Porque si recordáis, allá por los 70 teníamos una canción de Serrat seria, bien hecha, buen texto, bien cantado, que decía: si la muerte pisa mi huerto, que nada se parece a esta que acabamos de escuchar. Aquella era muy profunda, trágica, porque bueno, también en ese tiempo la vida la teníamos un poco gris, algunos directamente negra. Y fijaros lo que cambia, porque ahora esto de solo muere el que se olvida, que es una gran verdad, yo creo que la compartimos.
Sí, sí, sí.
Estamos en tiempo de los difuntos, que está ya por ahí, ya estoy viendo en confiterías e incluso en los supermercados huesinos de santo. Yo no sé si os gustan, si sois muy consumidores de lo que podríamos llamar las confiterías, o sea, los puntos de confitería vinculados con todos los santos. O si habéis pasado ya directamente a lo de Halloween. Yo hace nada, esta tarde, estuve en el supermercado y bueno, estaba rodeado de calabazas, de calaveras, de todo este tipo de mercancías que vinieron de Estados Unidos. De Estados Unidos nos ha llegado la chispa de la vida, pero la verdad que también nos ha llegado el pesimismo de la muerte, porque bueno, es que yo, a mí me da pena ver a mis nietinas ahí con unas calabazas, con estas calaveras.
Bueno, pero es que de alguna forma también es una trivialización de la muerte. Quiero decir que convertir en fiesta, aunque sea una fiesta siniestra, con calaveras, con sangre, con no sé qué, también es una trivialización que, por otro lado, está presente. A Halloween llegó de algún, digo, a los Estados Unidos llegó de algún sitio, llegó de Europa. La fiesta está relacionada, Chus lo sabrá muy bien, con el Samaín y demás, como origen de eso. Y tiene expresiones, por ejemplo, en México, el Día de los Muertos, que es festivo, que tiene un colorido, tiene una cosa. Quiero decir que son formas de abordar la muerte muy, muy diferentes. Hay quien dice, yo me acuerdo un amigo americano que cuando alguien le afeaba acerca de eso que estás diciendo tú, de esa forma de celebrar la muerte de Halloween, digamos, decía: hombre, lo de llevar a los niños a los cementerios donde está enterrada la gente tampoco me parece muy allá, ¿no? Que era un poco lo que hacemos aquí o lo que se hace aquí, ¿no? Quiero decir que está y está relacionado con cada forma de ver, con la cultura de cada lugar y de cada circunstancia para ver la muerte.
La verdad es que, en el caso que a mí me atañe, yo tuve la oportunidad en el año 1994 de disfrutar la fiesta americana. Yo lo de Halloween, esas historias, me hizo mucha ilusión porque, bueno, era la primera vez que en vivo y en directo pude detectar toda la parifernalia que había en torno a todo esto, ¿no? Pero que está como muy acusado y muy, bueno, y muy exportado al resto del mundo. Lo que pasa que sí es cierto que el tema de los difuntos aquí y sobre todo aquí en Asturias, que yo lo que más conozco, evidentemente, sirve un poco para reencontrarse con gente que va otra vez a los cementerios de antes a ver a los familiares, gente que no vive habitualmente en el pueblo donde está el cementerio y donde está su familia o sus seres queridos enterrados. Y que ese día, no sé por qué, suelen ir, pero de una forma religiosa, ¿eh? Ese día y el día de la concentración de toda la gente que está fuera y que vuelve al cementerio a recordar a esos seres tan queridos. Yo, sin embargo, procuro no ir y además teniendo en cuenta, voy a lo mejor cualquier día del año, pero para estar solo y para meditar, porque aquello si no conviertes en una fiesta en este verano o en este veranín que nos está pasando tan otoñal y que en cierta medida con el texto que están y con la canción que acabamos de escuchar de Solo muere el que se olvida, suena como a festivo, ¿no? Y más que tristeza y una fiesta.
Tenía razón Laura cuando comentaba que además en México, bueno, hay una inolvidable película de dibujos maravillosa, Coco, que yo disfruté muchísimo con esa película, que recreaba precisamente esa fiesta que en México hacen en torno al Día de los Difuntos. Y por cerrar un poco este capítulo que hemos abierto dentro de Tres en Línea, no olvidemos señalar quiénes firmaban la canción. La canción de Solo muere el que se olvida es una mezcla cómo no, hispano-latinoamericana, entre Francisco, el hombre y la pegatina.
Solo quiero hacer un pequeño apunte. Hay una cosa relacionada con el Día de Todos los Santos que yo sí sigo echando de menos año tras año, aunque creo que hubo un año de estos en que se retomó, y es la representación teatral del Don Juan, que era un clásico y que yo de alguna forma sí que sigo echando un poco de menos, aunque creo que el año pasado, hace 2 años, Televisión Española lo retomó de alguna forma, pero era un clásico de este día.
Recuerdo que era un clásico en mi casa. Mis padres y yo veíamos siempre la representación que hacía en Estudio 1. Por ahí pasaron los mejores actores, de las mejores actrices y actores del cine español haciendo esas representaciones. Estamos tres en línea en RPA.
Noviembre gris y un martes 13. Nuestra foto de París quema el salón. Ya no quiero ni pensar lo que nos viene. Lo que duele va por dentro. Ya no. Ya nos cuece si saltamos desde un puente o escuchamos en la radio la canción. Nuestro amor grita, se busca en los carteles, pero es evidente que no. Solo quedaba mirarnos de frente, solo faltaba ser algo más valientes y detener la colisión de nuestros trenes, llegar a tiempo a nuestra cita de cibeles. ¡Qué pena que dejáramos la piel a media siempre! De ti con la puerta abierta y en el aire que no velas y en el aire te me alejas y en el aire que no velas y en el aire te me alejas. Son las dos y van tres series en cadena. El insomnio como siempre es un traidor. Si me faltas cada noche es un problema, y es que no me entiendes, ya no. Solo quedaba mirarnos de cara, solo faltaba ser algo más valientes y detener la colisión de nuestros trenes, llegar a tiempo a nuestra cita de cibeles.
Esta es la vuelta a la grabación discográfica de Malú, que bueno, ha encontrado un hueco entre tanto programa de televisión en el que interviene, pues ahí como tutora de nuevas voces, que no paran de aparecer nuevas voces en nuevos programas y más programas de televisión. Eso sí, luego les perdemos la pista porque no volvemos a saber de muchas de ellas, voces que desde luego apuntan. Ya sabemos que en España se canta bien. Ya lo sabe también Malú, que acaba de grabar, como digo, esta canción titulada Se busca, ha vuelto con fuerza. Bueno, se busca, hablando de búsquedas, Laura, esta semana sí que fue curiosa la búsqueda de quién estaba detrás de un seudónimo en la cena del Premio Planeta. Además, creo que esta vez el premio era ya de 1 millón de euros, o sea, palabras mayores. O sea, que era ya, desde luego, un premio que parecía más de concurso de televisión al uso. Y lo curioso es que detrás de ese nombre, que era el de una mujer, pues estaban seis manos. Y Laura, fíjate qué diferencia, que tú con dos manos ahí en casa, al lado del muro, pues esta semana sin darte nada de importancia, también acabaste una obra que no, eso sí, no te ha llegado a tiempo de presentarla para el Planeta.
No, no, ni ganas, la verdad. Cosas como son. Por mucho
Hombre, por
millón
el premio,
de euros que haya.
El premio
por mucho millón de euros que haya. Tú sabes que, yo creo que os lo he contado alguna vez, tú sabes que a Miguel Delibes le habían ofrecido alguna una vez darle el premio Planeta y no quiso que se lo dieran, porque, bueno, pues Lara insistió en que le diera una novela para darle el Planeta, porque ya sabéis, no descubro nada nuevo de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y él se negó le dijo que vale, que le publicara una novela si quería, y fue cuando se publicó Los Santos Inocentes, que si recordáis, está publicada por Planeta, y el resto de toda la obra de Miguel Delibes está publicada por Destino. Entonces, quiero decir que Miguel Delibes tenía una consideración de lo que era el prestigio, que bueno, en fin... Pero sí, sí es cierto, ha sido el gran asunto a comentar esta semana, la identidad de Carmen Mola y quiénes estaban detrás. Yo tengo que decir, porque además tengo muchos testigos que lo saben, que yo siempre dije desde que leí, he leído solamente una novela suya, La novia gitana, la primera, y siempre dije que detrás de ese seudónimo, cuando supe que era un seudónimo, siempre dije que había un hombre. Lo que no me imaginaba era que habían tres. O sea, eso también es verdad. Pero estaba convencida de que había un hombre, por mucha personalidad que se hubiera inventado sobre si era una profesora universitaria, no sé qué, no sé cuánto. Pues claro, da mucho de sí para comentar acerca de hasta qué punto es lícita la utilización de un seudónimo cuando además se entra en conflicto con un asunto tan complicado como la mujer en la cultura. Y quiero decir, se ha hablado de todo esta semana, ha habido 50.000 opiniones y 50.000 razones. Lo que es curioso es que yo sí, y cualquiera que haya leído novelas de Carmen Mola, sí que queda bastante claro que quienes están detrás, es bastante obvio que sí que son personas que son guionistas, porque son novelas que están escritas con un ritmo y con una cadencia que recuerda mucho a los episodios de las series de televisión. Quiero decir, esa mano se ve ahí.
Se sospecha también de otros autores con nombre y apellido, que más de una ocasión se ha dicho, que piensan que detrás de ellos, de sus novelas, sobre todo aquellas que tienen un pozo histórico, que hay algún equipo, que hay colaboraciones. No extraña para nada, cuando vemos los créditos de las series de televisión y de las películas, que en muchísimas ocasiones, probablemente en la mayoría, los guiones los comparten dos, tres y más autores. En el caso de las series de televisión, bueno, parece la selección española mundial de autores que hay ahí, de los guiones, porque, como tú bien dices, porque cada uno se ocupa de una parte de esa ficción. Pero desde luego la novela ha sorprendido. Y la puesta en escena, que aparezcan allí los tres, que uno además de ellos sea hijo de Antonio Mercero, el autor de series de televisión inolvidables como Verano Azul o Farmacia de Guardia, otras. Así que Mercero heredó el espíritu de guionista y de creador de su padre, junto con otros dos. Así que, desde luego, yo no he tenido ninguna curiosidad. Es más, repasando un día en casa, tengo dos ganadores, dos novelas que ganaron el premio Planeta, que fueron otras, no, una gran decepción, la otra no, fue una de Marsé, si mal no recuerdo. Yo creo que Marsé ganó una.
Muchacha de las Bragas de Oro.
Esa sí, esa la leí, bueno, fue más, pero bueno, otra, no quiero mencionar al escritor, porque además me duele ocupar un espacio de radio, un espacio público, para criticar, o sea, para hablar mal de algo que no me gustó. Prefiero hablar bien de lo que me ha hecho disfrutar que mal de lo que se me atragantó. Así que lo que sí vamos a leer, Chus, es la novela. ¿Tú cuándo crees que leeremos la novela? O sea, ya Laura esta semana puso fin a su nueva novela.
Y me sorprendió, me sorprendió mucho. Porque,
sí, porque andaba jugando, no sí, nos dijo
es
nada.
Que, es que estaba escondida. Hasta que de repente recibimos un WhatsApp Y
no, terminada.
Pero primero recibimos uno, que ya con la página X, y es cierto que estamos acostumbrados a leer las noveles de Laura, y bueno, son noveles muy denses, muy intensas, que tienen un grosor de muchas palabras, y no te voy a decir espacios, espacios pocos, más palabras que espacios, Y el caso es que, bueno, estamos acostumbrados a 800 páginas, 700 y pico páginas, tal. En esta ocasión, bueno, no va a ser tan densa en ese sentido. Hablando de lo que hablabais vosotros del tema del Premio Planeta, a mí me hace mucha gracia cuando veo el seudónimo que utilizan estos tres, estos tres escritores, porque me recuerda un poco a lo que pasa a veces en el mundo creativo de la música, en la que en un momento determinado no solamente hay un creador de un tema, sino que es una historia compartida. Lo que pasa es que ahí, bajo el seudónimo, entre comillas, de un grupo, aparecen creadores que envuelven el producto, que son individuales, ¿no?
Me he cansado de probar el lado amargo, de sembrar y que no crezca nada en el campo, porque la hierba siempre parece más verde al otro lado, y porque no me he dado cuenta, camino lento, pero avanzo. No voy a dejar que un suspiro frene un huracán. No voy a dejar que un revés no me deje pensar. No voy a tragarme esa espuma, la voy a surfear. No podrá cegarme esa bruma, yo siempre supe ver más allá. Más allá. Si te has cansado de jugar y te han ganado en la partida, si el aliento no te alcanza y si hasta despertar te cansa, si vives en un precipicio por miedo a no sentir nada y estás harto de lo mismo, tres caretas, mis máscaras, nunca dejes de remar, no estás solo en ese abismo. Hoy no me pesan los complejos ni los miedos. Apunte alto y roce el cielo con los dedos. Ya puedo decir mucho más que los valientes de sofá, criticando desde casa a los que salen a luchar. ¿A qué te dedicas con todo lo que has hecho? ¿Cómo es que ya no te dedicas al derecho? Una persona tan formada haciendo esto. Sinceramente siento pena cuando escucha tanto necio, tratando de sentirse grande, haciendo a otros más pequeños.
No hay semana en la que no dejemos aquí un hueco para dar a conocer esas nuevas voces que hay en la música española, cantautoras, porque es así, son mujeres en la mayoría de las ocasiones que aparecen con nuevos temas. Paula Mateus ya estuvo aquí con una canción anterior. Esta última que hemos escuchado, Valientes de Sofá, está en el álbum Veintitantas Primaveras. Laura, compartimos pasión por las canciones de esta joven cantautora.
Sí. A mí me gusta mucho la forma en que cuenta las cosas. No es ajena a otro no sé si llamarlo movimiento, pero sí coincidencia en el tiempo con otras chicas jóvenes, digamos, otras veinteañeras, que cuentan historias, que hablan de sentimientos, que hablan de emociones y que lo hacen con una pues con una frescura que las aleja mucho de aquellas cantautoras de hace muchísimos años que parecían mucho más tristes, digamos, ¿no? Sin dejar de hablar de emociones y de sentimientos y de reivindicaciones incluso personales, su aire es mucho más fresco y mucho más joven. ¿Qué le vamos a hacer?
Vamos a seguir escuchando otra canción y utilizar una expresión que puede ser ya viejuna, que es para muestra vale un botón. No, en este caso valen dos botones. Vamos con el segundo.
Ya se acababa el verano, pasé todo el año perdida, vagando, buscando lo que era para mí. Miles de errores y aciertos, qué contradictorio ser fiel al momento incierto. No sé qué hago aquí. Y de pronto, como si nada, cuenta atrás, la vida se para. Llegas removiendo mis aguas y ya mis planes son. No miente, qué mala suerte ir tan ciegos para ver la tentación. Vienes buscándome ahora, que quieres que el frío nos pille, es hora que es tarde. Y ya sabemos que es tu arma. Creo que ya te he vivido antes, cuento tres y vuelvo a mirarte. Hablas raro, engancha tu arte.
Julia Medina es la voz que escuchábamos, Mesa para dos, la canción, el álbum Epicentro, ella es gaditana. De verdad, si quisiéramos extender hoy en el programa la relación de cantantes nuevas que hay en España, ocuparíamos todo este programa y otro siguiente, porque desde luego hay al menos 12 voces por ahí, a cual más interesantes, entre ellas, por supuesto, asturianas, y han pasado por aquí por Tres en Línea.
Hay una cosa que antes comentabas, que a propósito de todos los concursos de televisión de estos de talent, de voces, de nuevas voces y demás, Julia Medina procede de una edición de Operación Triunfo. Yo no la sigo mucho, pero sí sé que procede de una de esas ediciones, y creo que había quedado, creo que en algún sitio leí que había quedado la quinta de su edición, pero bueno, parece ser que en su carrera personal está teniendo más éxito o más posibilidades de éxito que como concursante de un programa de ese tipo.
Y además no es la primera vez que sucede así, que quien gana luego no tiene una gran vida en su carrera profesional, y otras que han quedado en segundo, en tercer lugar, bueno, no frenan en desarrollar pues carrera, éxitos discográficos, etcétera, etcétera. Y bueno, no nos vamos a parar a enumerar cuáles son los diferentes casos que hemos vivido. Hay que ver, eso sí, lo que cambia la historia, porque cuando no había estos festivales de televisión, esta búsqueda de voces, pues ¿cómo se hacía? Bueno, esto se programaba de una manera muy aleatoria. De repente alguien te empezaba a hablar de lo celta y todos íbamos por la senda de lo celta. Todos, o bueno, unos cuantos, bastantes de ellos en Asturias. Hace 45, 47 años aproximadamente, la moda de lo celta arrasó por aquí, por una gran parte del Principado de Asturias, con los músicos bretones, los celtas que llegaron a Gijón. Uno de ellos fue este.
We'll be right back.
Jan Morrison Reel, esa música que escuchábamos, que es del año 1973, estaba en el hit de todo aquel que se consideraba conocedor de las tendencias de la música celta. Alan Stivell, que era el músico al que escuchábamos, en realidad ese era un seudónimo de Alan Cochevoló, que era su nombre original, o sea, su verdadero nombre, y Stivell significa en bretón manantial que brota con fuerza, y tanta, tanta, porque apareció por aquí, bueno, como un vendaval. Todo se puso de moda, los conciertos de la música celta, la emisión. Yo estaba allí pendiente en Radio Asturias, a ver cuándo me llega un músico celta, un grupo celta. Es que estábamos, bueno, enloquecidos por lo celta. Yo creo que incluso, mirar, algunos volvieron a fumar cigarrillos celtas, los cortos, que aquello, vamos, tumbaba un caballo. Y yo creo que todo por ser celta, o sea, por decir, oye, soy celta. Luego en Valladolid aparecieron los celtas cortos, Chus, que esa es otra. Así que los celtas, sí. En el 73, por ahí, 74, o sea, hace 45, 47 años, los celtas nos inundaba. Bueno, tanto es así que hace unos días me pasó Eduardo Salueña, el hombre del Centro de Música, el musicólogo que ya hemos tenido aquí en el programa, y me pasó una entrevista, un vídeo de Panorama Regional donde yo entrevistaba a Alan Stivell. Y tengo que hacer mención a ese vídeo por algo simpático. Hicimos la entrevista en una Ruló que estaba en la Feria de Muestras, donde él iba a actuar poco después, en un concierto que organizaba Carlos Riestra, que era el que traía a todos estos músicos, a Alan Stivell, a Wendell, etcétera. Y entonces, cuando hicimos la entrevista, nos sentamos, era un cubículo, aquella Ruló, y entonces, al final de la entrevista, se sentó el ayudante de sonido encima de lo que él creía que era un cojín. Y era la gaita bretona de Stivell. Se levantó, pero vamos, endemoniado, dando voces en francés, nada de ese chapurreo entre francés y español, y se puso, pero bueno, enfadadísimo. Así que de allí salimos el cámara, el ayudante de sonido y yo, perdón, monsieur, y salimos de allí corriendo. Porque, claro, aquel pobre hombre buscando cobijo donde sentarse para él manejar el audio, el sonido de la grabadora, pues no se le ocurrió otra cosa que sentarse en lo que él creía que era un cojín. Uh-huh. Así que, bueno, fue un momento para nuestra historia profesional inolvidable. Y por allá, por el año 74, como digo, también en la Feria de Muestras estuvo Wendell. Esta música, yo estuve en aquel concierto de Wendell, esta música saltaba la gente, bailaba, tenía una felicidad, tenía un celtismo en vena la gente en aquella época. Bueno, lo del celta llegó también a Valladolid, no solo quedó en Asturias, a Castilla, que son más secos. Bueno, pues hasta allí, hasta el secano de Castilla, llegó la influencia bretona a celtas cortos. Es machús. Yo creo que algunos en aquella época fumaban celtas cortos porque consideraban que era una forma de ser un poco bretón, un poco celta también.
A mí un poco en aquella época dábame un poco la risa, ¿no? Porque, bueno, la etiqueta de música celta era como decir, era una etiqueta muy concreta con la que yo, en principio, tengo que confesar que no me sentía identificado. Yo creía en lo que se denominaba también en su momento las músicas del mundo, las músicas del arco atlántico, llámalo como quieras, pero que había una gran pluralidad y diversidad creativa. Y yo siempre me negué en un momento determinado a que el tipo de música que nosotros hacíamos en aquellos inicios de nuestra actividad musical se identificase como música celta. Yo quería que se identificase como música asturiana.
Muy bien, pues aguantaste solo hasta 1980. Porque en el año 1980 apareció un disco titulado, un álbum titulado Atiendi Asturias, pero no decía Atiendi Asturias y Bretaña, no, era solo Atiendi Asturias. La introducción era esta música que escuchábamos, ¿cómo se titulaba? Céltica. Entonces, ¿a ti quién te llevó al huerto, a Nuberu? ¿Quién nos llevó al huerto, Manolo Quirós o fuisteis solinos?
No, vamos a ver, lo de la marcha celta. Esta canción que estamos escuchando y es una canción que se tocaba aquí en Asturias, en las mises, al final, en las procesiones, pero que por la información que manejamos posteriormente, y era fundamentalmente en la zona de Quirós donde se tocaba esta melodía, pero siempre después nos enteramos de que formaba parte de lo que fue en su momento el himno del antiguo reino de Galicia.
Tres en mí.
Drowning in this silence, baby.
Esta es la vuelta al fin. Hablábamos hace unas semanas de qué pasaba con Adele, que había dejado de grabar. Yo creo que han pasado 6 años, está aquí de vuelta con la voz de siempre, eso sí, que no me toquen esa voz, si no es para mejorarla ella misma, con nueva imagen, que ha sido un gran cambio, con otro vídeo que en realidad es como un corto cinematográfico, me encantan. Fijaros que yo no soy mucho de videoclip, para mí las canciones es música y letra que hay que escuchar, luego ver ya es otra parte, pero en esta ocasión y en otras, cuando escucho a Adele, busco también su película, su pequeño corto, que está muy bien porque además utilizan el blanco y negro, luego se pasa al color. Laura, y luego lo del sobrepeso, pero vamos, es que está desconocida, aparte de que ha hecho un cambio, pues yo no sé si de maquilladora o maquillador, en fin, es otra Adele.
Sí, pero antes quiero comentarte yo algo sobre el videoclip, ya ves tú, porque resulta que viene, bueno, Adele, y cada vez que una gran estrella saca un disco, viene rodeada de polémicas, que siempre hay alguien que se apunta a ellas. Y del videoclip, fíjate tú, que se rodó en Doncaster, creo que es el sitio donde se rodó, y ahora hay un problema porque parece ser que pueden multar, a través de la cuenta de Twitter, el ayuntamiento de ese sitio indicó que se podía multar a Adele, porque hay un momento en el videoclip, te acordarás, en que de una furgoneta empiezan a salir montones de papeles. Entonces se la puede multar por tirar papeles, porque está en el límite de ese concejo. Ahora ya dicen, supongo que para negociar, que si presta la imagen o algo así, que pueden utilizarlo como campaña para no tirar bien, cosas de estas. Quiero
darle
decir que
la
siempre
vuelta.
Va con... Sí, claro, efectivamente. Siempre va rodeada de polémica, que si se parece, la canción se parece a no sé qué canción de Bryan Adams, aprovecha un sambista para recordar que una canción anterior era plagio, dice él, de una suya, bueno, en fin, todas estas cosas. Pero es cierto que lo de la imagen de Adele es absolutamente increíble. Dicen que en 4 años ha perdido 68 kilos, que es una barbaridad, es como...
Es que eso es para salir a un programa que veo alguna vez, que picoteo alguna vez en esos canales que te entran ahí en las plataformas, y hay un canal donde aparece un doctor que riñe además a los obesos, pero bueno, obesos de 300, más de 300 kilos, y que van ahí a la consulta, lo primero que hace es echarles una bronca, luego salen de ahí humillados en unas furgonetas porque no caben en un vehículo normal, vuelven a la consulta pasadas unas semanas y dice: solo has bajado 20 kilos, pero el que vuelve además orgullosísimo de haber bajado esos 20 kilos, pero lo vuelve a humillar, nada, pim, pam, los pone a parir. Y eso son unas obesidades en Estados Unidos, hablo, ¿eh?, de más de 300, de 200 y pico kilos. Claro, cuando me dices, ¿cuánto dicen que ha bajado Adele?
68 kilos, parece ser, en 4 años.
¿Pero y cuánto pesaba antes?
Es una mujer bastante alta, porque creo que mide unos 75 o una cosa así, pero bueno, puedes calcular que, bueno, yo creo que ha perdido como la mitad de sí misma. Yo creo que ha perdido el 50% de lo que era de él, calculo, así a ojo, más o menos. O sea,
bueno,
que...
ya sabes que dicen que las sopranos, que en la ópera, en el género de la ópera, se habla mucho de la relación entre el peso y la voz, que muchas de las grandes voces de la ópera, pues desde luego no guardaban dieta, no estaban precisamente con cintura de avispa, también en otro mundo. En el mundo del pop, acordaros de Mamas and the Papas con Mama Cass, que también era oronda. Así que, bueno, eso no molesta, porque aquí con lo que nos quedamos es con su voz. Pero efectivamente el cambio es espectacular. Y no habrá caído en la tentación de decir con qué dieta adelgazó, porque luego, claro, esto se empieza a extender como una mancha de aceite y no frena.
Pues no lo sé, pero aunque ella no haya caído en esa tentación, es posible, no sea ella, pero hay una serie de personajes famosos a los que una serie de, bueno, voy a llamar indeseables, o sea, delincuentes directamente, utilizan su imagen para vender productos adelgazantes, por supuesto, sin el consentimiento de ellos, y por supuesto, además, gravemente atentatorios, digamos, contra la salud. Es el caso que yo recuerde, conozco el caso de Alberto Chicote, de Santiago Segura y de Carlos Latre, a los que en la publicidad esta de los clickbaits, de eso, aparecen ahí, sepa cómo he adelgazado, gracias a qué he adelgazado, no sé qué, no sé cuánto, aparece la imagen suya, aparece una entrevista apócrifa totalmente, y luego es muy difícil, yo oí el otro día contarlo, no sé si era Carlos Latre, que dice que luego es muy difícil perseguir a esta gente. O sea, quiero decir que porque están en otro país, que no sé qué, la legislación y tal. Pero alguien saldrá a decir cuál es la dieta que siguió Adele.
Además, en el concepto estético, me da lo mismo que pese lo que pese, que deje lo que pesar, o que baje kilos o los deje de poner. Me quedo con su voz. Me quedo con ese piano, me quedo con esa canción porque me entusiasma. Es una canción que a mí me recuerda, quizá estoy un poco trasnochado, pero me da cierta, cierto tufillo en el buen sentido de la palabra, o cierto aroma, ¿por qué no decirlo así?
Queda mejor.
Sí.
Queda mejor. Sí,
¿Por qué no decir que me recuerda a Elton John?
Bueno, sí, tiene unas cadencias musicales, ¿cierto? Chus, tú estuviste en tu actividad divulgativa con la música, con la cultura, en tu entrego y en tu San Martín de Rey Aurelio.
Pues sí, y además recordando historias que me hacen muy feliz. Estoy en tránsito inmobiliario y el caso ye que me encontré con un LP que me hizo casi llorar. Un LP que yo, que era de Joaquín Díaz, que yo había comprado en el año 1973, tenía yo 18 años recién cumplidos, que había ido a cantar con el coro Santiaguín a Torrevieja y al certamen de habaneras y de música polifónica, y a la vuelta paramos en Madrid, entré en una discoteca. Me encontré un disco de Joaquín Díaz y tengo algo escrito que la próxima semana os digo lo que escribí porque me emocioné cuando me reencontré con ese disco. Pero bueno, estoy trabajando fundamentalmente ahora mismo en Castilletes y Carbón, en la casa de los Alberti, y que dentro de poco pues va a estar también, como antes mencionabas, Eduardo García Salueña, con una charla, un coloquio, que se llama Berto Turulla, una mirada para la música popular de Asturias. Hay más cosas, pero los iré comentando semana a semana, ¿de acuerdo?
Laura, ¿qué huecos hiciste en esta semana para leer, para ver, para escuchar?
Pues pocos, la verdad, porque me metí ahí a terminar la historia esta, pero...
¿Tiene título, por cierto?
No tiene título todavía, pero es que sabes lo que ocurre, que aunque lo tuviera no lo podría decir, porque tú sabes que los títulos de las novelas son una de las cosas que las editoriales se empeñan en guardar hasta casi el lanzamiento. Y como lo del lanzamiento es una cosa para la que falta mucho todavía, y con esto aviso a todos mis fans de que el proceso... Sí, porque están preguntando, ¿y cuándo sale? ¿Y cuándo sale? Bueno, pues cuando sale falta mucho para que salga, porque el proceso en las editoriales es muy largo. Es mucho más que un embarazo, así que tranquilidad. Pero sí he tenido un poco de tiempo para hacerme con un libro, Los diarios, A ratos perdidos 1 y 2, de Rafael Chirbes, que le tenía muchísimas ganas y que me apetece mucho, mucho leer. Algún periódico ha entresacado algunas cosas estos días, concretamente algo de lo que, bueno, pues de las críticas que hace a otro escritor, a Arturo Pérez Reverte, pero independientemente de esa polémica, que es casi la que menos me interesa, me apetece mucho leer el diario de Rafael Chirbes. Asunto este de los diarios, del que un día igual deberíamos hablar.
Sí, tenemos programas, fíjate, llevamos 172, nos quedan otros 172 para comentar eso y más. Y de Chirbes también me gustaría hablar porque también leí aquella, como era, En la orilla, una de sus novelas, La orilla, En la orilla, algo de eso me suena, ¿no?
Bueno, y Crematorio, que es una maravilla. Que
Crematorio, que fue la base sobre la... Bueno, que se hizo una serie en Movistar o en Plus. Yo creo que ya fue, que era todavía en Canal Plus. Sí, pero yo luego leí otra novela.
En la orilla, efectivamente.
En la orilla, sí. En la orilla.
Y La buena letra, que es una novelina deliciosa, que además es el origen de una librería que queremos mucho.
Bueno, yo lo único que quería decir de mi semana se reduce a algo muy sencillo. La fortuna, me he sumado, y ya hablaremos de ella, me he sumado a esta serie que todavía no ha acabado. O sea, ya he visto los 4 capítulos que he podido ver, los 4. Me ha interesado mucho La fortuna. Me ha parecido mejor el casting que se hizo en Estados Unidos que el que se hizo en España, pero desde luego tiene nivel. Y luego el tema está muy de actualidad y están opinando sobre él, además, exministros, etcétera. Hablaremos cuando haya terminado toda la serie y tuve tiempo a verla, entre ver el final de Indian Wells con Paula Badosa ganando, la primera española que gana ese torneo tenístico en Estados Unidos, lo que me divertí escuchando la música de fondo. Bueno, no solo esa, sino también la música de fondo que ponen en el campo del Celta de Vigo. ¿Sabéis con qué salen a jugar los celtiñas? Con el equipo
No.
A. Con el equipo A, la música del equipo A. Y tú que luego pierden, no. Como siempre. Perdieron, pero es igual. Ellos salen al campo con la música del equipo A. Y hablando de músicas, y que hablabas antes, además, Chus, de cuando que habías ido a Madrid, etcétera. Bueno, nosotros sí que podemos unirnos a hacer coros en esta Jota de la Sierra.
Partiendo de Río Frío, subiendo a Navacerrada, bajando hasta Villalba, llegamos de noche cerrada. En las urbanizaciones yo no encuentro el rocío, en el verde y en los bosques la calma que yo ansío. Aquí está, es la sierra de Guadarrama. Aquí está, aquí está, con sus rocas y sus retamas.
Ahora que tanto se habla del AVE, cuando va a llegar al AVE, parece que fue ayer cuando al fin podíamos ir a Madrid, evitando subir por la sierra directamente a través de un túnel. El Guadarrama significó un gran paso para nosotros cuando íbamos a Madrid y, sobre todo, que nos emocionaba aquel túnel tan largo. Nunca habíamos viajado por un túnel tan largo por debajo de esa sierra. Ahí escuchábamos a Nacho Ruiz, bueno, Ruiz Bartolomé, que así firma él esta Jota de la Sierra. Él es un hombre inquieto por la cultura, por los instrumentos, por la música popular, por el cancionero del Guadarrama, que además es un tesoro, como sabéis, natural, histórico, cultural. Ha hecho un homenaje a esta canción, este folclore madrileño. ¿Y quién se ha unido, lógicamente, a esa Jota de la Sierra? Pues un dúo asturiano, él belga, ella belga. Es decir, que ahí están José Luis y Fanny, junto con el que hemos mencionado, con Nacho, y otro más que es Alondra Bentley. Esa no sé quién es, no tengo conocimiento, pero sí de Ruiz Bartolomé y Eye Belga, la Jota de la Sierra. Cuando empezamos a pasar en la Sierra de Guadarrama por el túnel, bueno, luego vino el Negrón, y ahora, claro, va a venir el de la variante de Pajares, que eso ya va a ser el acabose. Y, Laura, antes tú no dijiste nada cuando hablábamos de música celta. No, a ti lo celta no te llegó
no,
a afectar.
No, es que me pilló muy joven.
Bueno, pues mira, voy a decirte a quién le pilló totalmente y en tu familia. Hombre, esto no me digas que no tiene derivada céltica, celta. ¿Y quién firma esta música? Skanda, Trévede y Saltón. Está en aquel álbum de Sangre do Chobre que mencionaste tú aquí. Yo, tirando del hilo, llegué al ovillo y dije, hombre, estos son Skanda. ¿Y quién está en Skanda? ¿Quién es uno de los músicos de Skanda? Un castañón o un primo de Laura,
sí.
Castañón.
Un primín, el mi primín pequeño, que tengo que aclarar que puse la excusa de la edad, pero no es excusa porque él es mucho más joven que yo y, sin embargo, está fascinado por los sonidos celtas, por los sonidos en general, porque es su profesión, y sus trabajos en Skanda con el resto de los componentes de Skanda.
¿Cómo se llama?
Marco Antonio Castañón.
Anda,
Marco Castañón.
Anda.
Tú lo conoces también.
No, hombre, lo conozco mucho y además es que coincide que además de ser un excelente músico y una excelente persona, es un técnico de sonido extraordinario.
Pues ya ves, sí, a él verdad. También le atacó en su día ya por los 70 o posteriormente, porque no, si no, está los joven, 70 él no. No.
Él nació en el 77, o sea que
imagínate. Pues fíjate, nada. Él no había nacido cuando aquí estábamos, dale a lo Celta en la feria de muestras.
Cuando yo ya cantaba en Bélgica.
Claro, imagínate. Es verdad. Bueno, pero es que además, por cierto, cuando cantabas en Bélgica, que ahora se cumplen años, porque eso fue en noviembre, el 22 de noviembre de 1980, se anunciaba el primer día de Asturias en Bélgica. Y la actuación a partir de las 3 de la tarde, fijaros, ¿eh? Qué horario. Yo creo que nunca cantó Chus Pedro más pronto.
Estos Nubero, europeos.
Conjunto musical folclórico asturiano. Yo ahí os imagino. Y luego empezaba la actuación del grupo folclórico del Club Federico García Lorca. Más a continuación, Brabants Vols Orquestre. Todo esto se iba a producir, como digo, en el centro, en el centro gallego de Bruselas. Ahí era donde se anunciaba. Comida y bebida de la tierrina, no. Y anunciaban también la colaboración del Centro Gallego de Bruselas, no. Esto, como decimos, era en una sala.
Sí, era un teatro.
Sí, la sala L'Ancien en Bruselas.
Esa historia la grabó Televisión Española en Asturias.
Pero Nubero.
Ya habíamos estado en Bruselas cantando antes, ¿eh? O sea, en Bruselas cantamos en el año 77, en el 80. En el 79, 77, 78, 79, 80, 81 y 82.
Pero mira, a mí esto de conjunto musical folclórico asturiano me suena como cuando viven los Xustos con...
Que, bueno, a mí dame la risa, porque claro, tú tienes el cartel y sabes lo que trae. Y yo cuando leía
además,
aquello...
Además, ahí colaboró el Ministerio Netherlands Cultura, bueno, ya no lo puedo ver porque están unas letras muy pequeñinas, pero había colaboración del ministerio. Así que fue un, como digo, a partir de las 3 de la tarde, programa artístico con conjunto musical folclórico.
A mí suéname a coros y danzas, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Totalmente, los Xustos o Aires de Asturias, o sea, tal cual.
¿Saliste con Montera Picona o no? Porque
no, la Montera Picona, que lleva un gran símbolo, no te preocupes, que la utilizo para otras cosas. Tengo madreñas, Montera Picona y bandera de Asturias.
Pues guárdalo todo y ya lo sacarás a pasear cuando toque. Pero ahora nosotros nos vamos, porque ya hasta aquí hemos llegado en Tres en Línea esta semana. Volvemos la próxima semana. Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Con Lucía Menéndez en la producción, en una semana más aquí en RPA.